Vamos a detenernos en lo más interesante de lo que estamos observando en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Javier Echeverri, analista y trader profesional. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, llevamos apenas 45 minutos de negocio, todavía no, en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Tenemos bastante indefinición esta jornada, discretos los movimientos, que ya es bastante decir para lo que hemos llegado a ver de bandazos en estos últimos días. ¿En qué punto piensa que están ahora mismo las cosas en el principal mercado del mundo, después de una semana en la que hemos visto que además el foco se ha pasado o ha estado no solo en la renta variable, sino también en el mercado de deuda y en esa caída importante que está registrando el dólar?
Pues hasta este punto era relativamente sencillo entender el movimiento del mercado, lo que iba a suceder. Hablábamos semanas atrás de una posible trampa de mercado, remarcábamos justamente las zonas de vuelta de acumulación de distribución. Era relativamente fácil comprender el comportamiento de los mercados. A partir de ahora, después de esta caída tan morrocotuda, la manipulación o supuesta manipulación de Donald Trump diciendo que era el momento de invertir, luego no, lo desmentimos, es un fake, pero la Casa Blanca también desmiente, pero no, los mercados suben de manera inmediata pocas horas después y suben hasta un 12% en el caso del Nasdaq, más de un 12%. Sí. Todo ese movimiento ya es baile y ese baile es incertidumbre. La incertidumbre trae consigo volatilidad y la incertidumbre durante los próximos 90 días nos va a acompañar sí o sí, porque es justamente el periodo que Trump ha dado a muchas de las economías mundiales para negociar. ¿Qué va a negociar? ¿Cómo van a salir esas negociaciones? ¿Será más o menos duro en unos países u otros? Incertidumbre. No lo sabemos. Y esto genera volatilidad. Así es que desde este punto lo que nos queda es únicamente ver lo que hace el mercado. El mercado ha caído un 21,31% desde máximos y ha recuperado hasta un 13,03%. Luego ha vuelto a caer un poquito en estas dos últimas jornadas y lo tenemos ahora, pues eso, con una caída que si medimos desde máximos veremos que nos deja en torno a un 14%. Vale, fenomenal. ¿Qué va a hacer ahora? Pues no lo sabemos. Desgraciadamente no lo sabemos porque esto, volvemos a lo mismo, ¿podría ser la trampa de mercado? Pues claro, podría ser el rizo del rizo, el gato muerto, lo que te dé la gana, lo que te dé la gana, podría ser lo que quieras. Lo único que sabemos es que a corto plazo tenemos volatilidad y esa volatilidad tenemos dos maneras de gestionarla. Una, estar fuera del mercado. No me interesa, trabajo a largo plazo, busco activos refugio, busco fondos ETFs que vayan referenciados a sectores refugio, fenomenal. Otra, por el contrario, mucho más dinámica y desde luego mucho más difícil, operamos en intradía, capital apalancado, buscamos oportunidades, entramos en largo y en corto. Para quien sepa operar así, que la mayoría somos traders profesionales, pues es muy divertido, esto es un caramelito para disfrutar estos días. Y se puede hacer muchísimo dinero, pero claro, no es para cualquiera. Así es que todos aquellos inversores que sean inversores de largo plazo y no traders, sí, pues casi mejor, un poquito más separado del mercado, estos 90 días de incertidumbre, que desde luego no creo que sean nada más que 90 días, teniendo por delante 3 años y medio de mandato por parte de Donald Trump.
Bueno, vamos a mirar a algunos valores, por ejemplo Apple, con esos planes arancelarios de Trump, el iPhone podría llegar a costar entre 3.000 y 3.500 euros en sus modelos más avanzados. Hablamos de un freno en el consumo que podría producirse, que supondría un auténtico tiro en el pie para una compañía como esta, para una compañía como Apple, que se ve afectada por esos aranceles porque concentra su producción en países como China o India. Complicada la coyuntura a la que se enfrenta este gigante, ¿no? Apple.
Pues mira, hoy precisamente hacía un post sobre esto un poco de broma, un poco en serio, porque al final decía que el iPhone 16, el próximo iPhone que saquen, el modelo Pro Max podría llegar a costar hasta $11,300. Evidentemente es una exageración, es un poco un juego viendo un poco ese I want you to pay more, un poco el tío Sam que te requiere de nuevo para aquello tan importante y tan patriótico que es, en este caso, por ejemplo, hacer un ensamblaje en Estados Unidos que podría, esto sí, con mucha menos broma, incrementar los costos de ensamblaje en un 600%. Los costos, lógicamente, de chips, de materias primas para construir ese iPhone hasta un 145% a día de hoy. cuando llegue la producción, cuando haya que ensamblarlos, cuando quede poco tiempo para sacar en septiembre ese keynote de Apple, vamos a ver cómo están los aranceles. Si es que de repente están a 200, es que no lo sabemos. Y el tema es ese, que no lo sabemos. Entonces, un poco de broma y un poco en serio, lo que hemos visto en este post es que, en definitiva, Apple se encuentra en una situación muy compleja en la que, bueno, tiene que tomar buena medida de lo que va a hacer. En principio, en China ya sabemos que los estamentos gubernamentales hace ya más de un año que no compran iPhones, estaba prohibido, no pueden hacerlo. Ha caído justamente hasta la zona de 165, esa zona de soporte importante. Está en 191,40, pero ojo, porque este post medio de broma, medio en serio, teniendo en cuenta datos muy reales, tenemos que pensar que podría afectar a la compañía de manera muy compleja. Así es que, bueno, en principio, como nos va a pasar con todos estos títulos, hay que estar muy reactivos a lo que sucede o estar fuera.
Bueno, banca, el sector financiero de Estados Unidos acaba de arrancar la temporada de presentación de resultados del primer trimestre, aunque esté pasando un poco más desapercibido de lo habitual, porque tenemos otras cosas en las que centrarnos, pero bueno, tenemos sobre la mesa cifras de JP Morgan, de Wells Fargo. ¿Cómo los ve a estos bancos por técnico?
Mira, voy con JP Morgan directamente. Ha tenido un desempeño muy bueno JP Morgan, como cabía esperar. Lógicamente los resultados han sido muy buenos. Las bajadas de tipos de interés no son ni mucho menos lo suficientemente severas como para que el beneficio por parte de la banca haya caído. Recordemos que veníamos desde ese negocio tan justito que tenía antes la banca, en el que tenían márgenes muy pequeños y las entradas en mora eran muy complicadas de gestionar. Ahora tenemos tipos de interés muchísimo más altos, han llegado al 5,50 y por tanto, con todas las bajadas que estamos haciendo, sigue habiendo un margen muy grande. Estamos viendo resultados pasados, por tanto la locura arancelaria y el miedo en los mercados no se han trasladado ni mucho menos. Veremos el siguiente trimestre, que no creo que tampoco sea un gran problema, sinceramente. Pero lo que sí vemos es que los niveles, en concreto, por ejemplo, JP Morgan los ha mantenido muy bien. Después de esa caída importante y una vuelta de nuevo al suelo en toda esta incertidumbre hasta $202, ha ido manteniendo los niveles de la extensión de Fibonacci de manera muy correcta. Así es que justamente lo que decimos, para aquel que sepa utilizar los instrumentos de trading, las herramientas que nos permiten verificar todos esos valores, es un momento fantástico. Wells Fargo, por otra parte, Bueno, lo tenemos en una situación un poquito diferente. Tenemos ese 58,30 como soporte, donde hemos visto que no acaba de levantar, se cae, rebota y se queda en la zona, empieza a distribuir. Esto quiere decir, en definitiva, que los inversores de Wells Fargo, a pesar de ser una de las mejores instituciones financieras, sobre todo a nivel de confianza en Estados Unidos, el sentimiento en Estados Unidos de Wells Fargo es mega premium. Es una de las bancas que todos los inversores con capitales fuertes quieren estar. Bueno, pues Wells Fargo no está funcionando tan bien. Es verdad que, bueno, en definitiva, no es algo que tampoco deba preocupar especialmente, porque la banca creo que todavía tiene mucho que dar de sí.
Bueno, más allá de la banca, ha presentado Fastenal. Me interesa echarle un vistazo a esta compañía, proveedor de productos industriales y de construcción, al técnico de este valor, que ha sido otro de los que ha presentado resultados esta jornada.
Pues muy bien, la tendencia de Fastenal es maravillosa, es justo como nos gusta. Además, a pesar de no ser esa escalerita perfecta que nos permite, dentro de un canal alcista, entrar en las zonas bajas y salir en las zonas altas, a pesar de eso, nos marca muy bien ese canal alcista con una mediana de canal que nos permite claramente ver los movimientos de acumulación y sobre todo los momentos en los que oferta y demanda se ponen de acuerdo. Entonces esto nos simplifica mucho el trabajo. Se ve claramente en el gráfico cómo los resultados han sido muy positivos y ha tenido una subida muy buena, en este caso de un 3,79 solamente en la jornada de hoy. Pero desde las caídas de mercados podemos decir que ha llegado a tener una subida del 12,78%. Y esto en un solo título, desde luego, es más que jugoso. Cuando el sesgo es tan claramente identificable para los inversores, permite tener esa viabilidad a la hora de elegir qué acciones quieren incorporar en su cartera a corto plazo.
Pues con ello nos quedamos con el análisis de todas estas compañías. Javier Echeverri, analista y trader profesional. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Un placer, como siempre. Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos.